Bienvenidos y bienvenidas a Primero Médicos. No queríamos irnos de vacaciones sin felicitar al Colegio de Médicos de Madrid por su reciente creación de la Mesa de Medicina Privada, donde su vocal, la doctora María Cordón, quiere abordar los principales temas que asfixian a los médicos que ejercen su profesión fuera del sistema sanitario público. No se muevan porque en unos segundos vamos a abordar estos y muchos más temas. Los médicos de la privada en España llevan años plantándose ante las aseguradoras porque aseguran que la medicina y la atención sanitaria privada están en manos de 6 aseguradoras y que sus honorarios, los de los médicos, llevan más de 30 años sin sufrir modificaciones. Pero este no es el único problema que afecta a la medicina privada, porque también hay un grave problema de intrusismo que está afectando mucho a médicos y a pacientes. De hecho, en el 2025 debe entrar en vigor la llamada Ley Sara y queremos conocer la opinión de nuestros invitados hoy en el estudio. Todo ello, además, unido a la relación que deben tener los colegios de médicos con los médicos no asistenciales o con la industria farmacéutica y su gestión. Y además también la persecución laboral que sufren los médicos que ejercen la medicina privada. Y también, por supuesto, queremos hablar de la importancia de esta medicina, de la medicina privada, en el Sistema Nacional de Salud. Porque ¿cuántos pacientes somos atendidos por médicos fuera de la pública? Bueno, pues para atender todos estos temas y para resolvernos todas las dudas, si nos da tiempo, porque son demasiados, tenemos en el estudio a la doctora María Cordón, vocal de ejercicio libre de ICOMEM, y a Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel. Bienvenidos a vuestra casa.
Muchas gracias.
Eso, muchas gracias. Bienvenidos a todos, claro que sí.
María, yo creo que desde esta junta directiva se lleva mucho tiempo queriendo crear, sobre todo, la mesa para la privada, para intentar debatir muchos de los problemas que recogen, sobre todo desde Unipromel, que es una asociación que lleva recogiendo mucho las quejas o los problemas que pueden tener este sector médico que no se dedica tanto a la pública. ¿Y cuál crees que a lo mejor ha sido el desencadenante para que, María, ya hayas puesto toda la carne en el asador y has dicho, esta mesa tiene que salir ya?
Bueno, el desencadenante claramente ha sido nuestro presidente, Martín de Sellés. O sea, su candidatura al frente del Colegio de Médicos nos ha apoyado a cada una de las vocalías para que de verdad tomáramos acción, fuéramos prácticos en aquellos hitos que queríamos conseguir los siguientes 4 años que estuviéramos en el colegio y no nos perdiéramos en burocracias o en elementos teóricos, sino que de verdad hiciéramos lo que el colegiado necesitaba. Yo, desde mi parcela privada, claro, fue muy clara, le dije, Manuel, los médicos de la privada están completamente arrinconados, denostados y olvidados en el Colegio de Médicos y en muchas otras instituciones, con lo cual, si de verdad queremos hacer cosas, pues debemos de defender su ámbito privado por parte de las compañías de seguros, de grandes grupos hospitalarios, los tienen devaluados, la dignidad de su profesión y el ámbito de la privada en general, en otras especialidades que a veces no son asistenciales, pero que también aportan un valor. Así que, bueno, pues el hito ha sido el apoyo por parte de nuestro presidente para que hagamos cosas valientes sin importarnos un poco las consecuencias o la situación política o las ideologías. Simplemente hacer las cosas que hemos venido a hacer, que es defender a nuestros colegiados.
Claro, y uno de nuestros colegiados, como bien dice María, es esta parte privada, el sector privado, que además, Ignacio, como bien estaba recogiendo ahora María, hay un gran se han plantado ya muchas veces delante las aseguradoras este tema de los honorarios que vosotros recogís desde hace mucho tiempo. Ahora hay un colegio de médicos que tiene esta mesa, que vive en estos problemas, y ¿desde dónde arrancan? ¿Cuál es la principal queja? ¿Cómo se pueden abordar estos temas?
Todo arranca de las mismas vocalías de los colegios de médicos. Vamos, esto no nace por los propios vocales de los colegios de médicos, por lo menos los más inquietos. Yo fui vocal en el Colegio de Sevilla. Hicimos este diagnóstico, que la medicina privada no estaba considerada, no tenía un ámbito de actuación, de negociación, y que estábamos un poco denostados y olvidados. Desde el momento que las propias vocalías de ejercicio libre de la OMC llegamos a la conclusión de que necesitábamos una organización de ámbito nacional para representar nuestros derechos contractuales, se constituyó la Asociación Unipromel en Sevilla. Y a partir de ahí hemos ido convenciendo pues a una provincia, a un colegio, a una especialidad, porque los hechos son muy claros. O sea, aquí si estuviéramos delante de un juez y se hace un relato de los hechos son clarísimos. El médico es un profesional liberal en el ejercicio privado de la profesión, pero ha visto como su función de autoridad, de responsable, de que es el actor principal junto al paciente, pues le han secuestrado ese papel. Ahora tú no vas a la privada a ver a tu médico y a pagarle, no, vas a través de una aseguradora. Pero es que se nos ha metido otro gran intermediario, que es el grupo hospitalario. O sea que ya ni siquiera voy libremente como paciente a mi médico, sino que voy como cliente de una aseguradora y cliente de un hospital. Y finalmente me ve un médico, pero que ya realmente no es un médico libre, es un médico que está, vamos a decirlo así, atrapado dentro de un sistema que, como siempre, mueven grandes grupos empresariales y grupos de capital.
¿Y en qué momento, o sea, en qué momento están parados y se puede abordar este tema y decir, oye, mira, es que estos son honorarios, llevan 30 años sin moverse y claro, es que podemos tener el riesgo, no, pregunto, podemos tener el riesgo de quedarnos sin médicos en la privada? Porque llega un momento que dices, ¿hasta qué punto me puede llegar a compensar?
Algo más grave que quedarnos sin médicos es quedarnos sin una calidad asistencial de verdad oportuna, digna y necesaria. Por eso el Colegio de Médicos pide la colaboración a Unipromel en la defensa del médico. No en la defensa de que les pague el más o les pague el menos, eso es una consecuencia. En la defensa de que la práctica privada esté al nivel y bajo el control de los médicos, no bajo el control de unas entidades financieras, industriales, empresariales, no. Bajo criterio médico, que eso debe de ponerse en primer lugar, la calidad médica y el criterio del médico. Luego viene todo lo demás y es importante, y yo creo que hay que promover la sanidad privada, el aspecto empresarial, las compañías de seguros, los grupos hospitalarios. No se está en contra de esas iniciativas privadas, ni se está en contra de las compañías de seguros, ni en contra de los grupos hospitalarios. Todo lo contrario, hay que apoyarlos, pero hay que apoyarlos desde una base médica, no desde una base financiera. O sea, la consecuencia es la cuestión económica. Pero, lógicamente, el objetivo debe de ser dar una medicina de calidad. Claro. No nos equivoquemos. No sé qué opina.
Bueno, darle una medicina de calidad y cuidar al profesional, porque si no, esto es imposible.
Bueno, cuida al que te cuida, acuérdate. Exacto. De la frase. O sea, lo que es verdaderamente absurdo es hablar de los derechos de los pacientes, la calidad asistencial a los pacientes, la experiencia de paciente, que tanto hablan los grupos hospitalarios, los famosos criterios esos de... ¿Está el paciente, está el usuario contento? Oiga, perdone, cuida al que cuida al paciente. Si el médico está contento, está satisfecho, tiene unas condiciones contractuales dignas, ejerce su profesión sintiéndose protagonista, no un simple peón, ¿quién recibe los beneficios de esa atención de calidad? El paciente. Luego aquí lo único que se pide es reequilibrar los órganos donde se decide cómo debe de funcionar un sector que en la Comunidad de Madrid son casi 3 millones de madrileños.
No, es que es una barbaridad.
Es un disparate, un sector que debería de mover a la propia administración pública, a la propia consejería o incluso al gobierno de la comunidad, a pedir incluso que se constituya esa mesa, no solo a nivel del Colegio de Madrid, sino que esté intervenida, supervisada o incluso mediada por alguna autoridad pública que diga, señores, ustedes, grupos hospitalarios, aseguradora y médico, siéntense en una mesa y vayan ustedes diseñando un modelo que garantice lo que dice la doctora Cordón. Basándose en calidad asistencial, respeten los derechos de los médicos, de los pacientes, de los grupos, de todo el mundo. Si aquí se trata de respetar a todo el mundo. Pero lo que no se pueden aplicar en la privada son recortes, criterios puramente mercantiles, criterios de beneficio económico. Los médicos nunca hablamos de beneficio económico. Realmente haces intervenciones quirúrgicas en la privada que no las haces por tu beneficio económico.
No, así es.
Que si yo le contara al público cuánto gana un cirujano por hacer una cirugía que puede durar 5 horas, evidentemente lo que le mueve no es el beneficio económico. Pero oiga, en la negociación de esos baremos y de esa financiación, claro que queremos estar presentes. Porque es que lleva usted, como bien has dicho, 30 años poniendo las condiciones. Curiosamente, el que paga. O sea, ¿en qué sector el que paga es el que decide? Oiga, esto trata de equilibrio.
De hacer una balanza.
Usted me paga poco, me da volumen, pero vamos a llegar a un acuerdo, sobre todo que garantice la calidad. Como se caiga la calidad y el paciente, el usuario, detecte que en el sector sanitario privado ni hay calidad, ni hay rapidez, ni hay calidez, ni el médico es tan accesible, ni esto es lo que era, el sector va a quebrar y va a salir algo nuevo. Lo que ocurre en todos los sectores, cuando un sector se diluye, hay un autólisis del sector. Si lo que quieren es que el sector se hunda y reinventemos un nuevo sector, pues aquí estamos para sentarnos en la mesa y ponerle solución a la auténtica deriva que está tomando el sector sanitario privado, ¿eh? Porque es que todos nuestros pacientes nos dicen, es que esto está peor que la pública.
Claro, bueno, es que yo asisto a las dos y es verdad que cada vez las listas de espera se complica todo un poco, encontrar a los médicos, se cambian, van pasando de hospitales de unos a otros. Bueno, es lógico y a esto le sumamos, vamos un paso más allá. Es que además tenemos esa persecución laboral que sienten los médicos.
Bueno, hay una plataforma que es por más Salud, que es una plataforma que une no solo a los médicos autónomos, sino también psicólogos, odontólogos, fisioterapeutas, otros actores del ámbito de la sanidad, en donde ven que hay una normativa que no está clara, unas leyes que dependen de la idea del inspector en ese momento, que no son objetivas y que entonces no dejan ejercer a este profesional liberal que quiere autogestionarse, que quiere decidir cómo trabaja, con quién trabaja y cuándo trabaja, y que le están obligando a laboralizarse.
Claro, porque hablemos de clínicas pequeñas, consultas, que han existido toda la vida.
Bueno, y que están desapareciendo.
Claro, no.
Es que al final la administración, que tiene que velar porque los sectores económicos, los sectores de interés social se desarrollen en un escenario de tranquilidad normativa, vamos a decirlo así, lo que provocan con su intervención es la desaparición de esas pequeñas estructuras, de esas pymes, de esos pequeños centros, en favor del gran centro. Al final, ¿qué pasó en la pública? Se cayó la atención primaria, claro. Y todo es la puerta de urgencia y el gran centro hospitalario. Pues los mismos errores se cometen en la privada, por culpa probablemente de las compañías, por culpa de que los hospitales privados hacen grandísimas inversiones, pero es que la administración, castigando a estos pequeños centros con normativas que no son de aplicación en el ámbito de la medicina libre. ¿Cómo me va a venir usted con una inspección laboral a un pequeño centro donde hay 2-3 profesionales en prestación de servicios? Es ganas de provocar el cierre del centro. Y cuando nos quedemos sin tejido de autónomos y de pymes con sus pequeñas y medianas consultas, ¿quién va a hacer la atención a esos 3 millones de madrileños? ¿Qué lo van a hacer? ¿Todos los hospitales privados? Pues la administración tiene que cambiar un poco su nivel de actuación.
Sí, porque se colapsará, igual que la pública.
Claro,
pasará
pero
exactamente
si
lo
usted
mismo.
Lo que quiere que no haya incumplimiento de normativa laboral, vamos a empezar por dotar a las consultas pequeñas y medianas de una normativa que les garantice su independencia y su libertad.
Sobre todo una claridad.
Una claridad.
Y una claridad en el ámbito en donde actúa la normativa. Que al fin y al cabo estamos hablando efectivamente no de esos grandes centros, sino de consultorios pequeños de 2, 3, 10 médicos que están trabajando de esta manera. Y digo, no solo médicos, ¿eh?
De todo.
Psicólogos,
claro,
odontólogos,
sí, del ámbito sanitario.
O sea, son otras profesiones.
Fisioterapeuta, fijaros lo que hay ahí.
No, hay muchísimo. Yo, esto nos da para el podcast entero, pero es verdad que teniendo la nueva mesa de privada creada recientemente, necesito hacer un repaso, aunque sea rápido y breve, y seguro que los que nos están escuchando dicen, por favor, para ahí, Rocío, y sigue. Dedicaremos muchos más capítulos, os invitaré a muchísimos más, porque creo que tenemos que profundizar en muchos de estos temas, pero vamos a seguir avanzando. Vámonos a otro de los problemas que también afecta mucho a la privada, porque es que estamos hablando del intrusismo, en el que se ven afectados médicos y, por supuesto, también los pacientes. Entonces, ¿en qué consiste esta ley que se supone que sale desde el Gobierno central y en el que intentan abordar, o que en 2025 esto se lleve a cabo? Vamos a hacer un...
Bienvenida a la ley, claro. Y bienvenida a la regulación, pero es que los propios organismos colegiales estaban un poco huérfanos de un apoyo de la administración y de los servicios de inspección, ya que usted inspecciona condiciones laborales en pequeños centros. ¿Por qué no pones tú algún control efectivo para que se cumpla la Ley General de Sanidad, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias? Yo soy oftalmólogo, yo sé que hay una enorme actividad, no digo intrusista, pero pseudo-intrusista, por ejemplo, en establecimientos de óptica. Pero es que hablas con médicos de cirugía plástica, con médicos estéticos, hablas con traumatólogos, hablas con odontólogos, hablas con... Y es que en todos los sectores de la medicina, y especialmente en el ámbito privado, nos están surgiendo paramédicos, negocios supuestamente de prestación, sí, de servicios sanitarios, donde no aparece ni un médico, ni hay ninguna autoridad, ni ninguna persona al cargo del centro. O sea, poco menos que se está dando una situación de indefensión del paciente, porque ¿contra quién va a denunciar?
Claro, ¿y cómo podemos eso abordarlo desde el colegio?
Yo creo que ahí los colegios profesionales tienen un papel absolutamente fundamental. Nosotros, desde la mesa privada, en el Colegio de Médicos de Madrid, vamos a crear ya un registro, lo hemos abierto a todos aquellos ámbitos médicos, a todos los profesionales, vamos a crear un registro para asegurarnos, sobre todo en estas terapias médicas en donde es más fácil hacer este intrusismo, como puede ser la medicina estética, que lo ha nombrado Ignacio, pues hacer un registro en donde el colegio de alguna manera pueda tener sea garantía de que efectivamente hay unas horas, hay unos protocolos, hay un control de aquellos profesionales que ejercen esta actividad.
Sí, porque además en los MIR últimamente la dermatología es uno de los campos que más se están demandando. O sea, por lo tanto, yo creo que el apoyo o la necesidad que tienen los nuevos colegiados también de la creación de estas barreras un poco para controlar el intrusismo va a ser fundamental, porque es una de las especialidades más demandadas.
Sí, pues vamos, yo creo que ya te digo otra vez y no quiero repetirme, pero la verdad es que el mandato de Martínez Selles para esto ha sido también especialmente activo en promover unas bases claras para que este intrusismo no afecte, ojo, no afecte a la calidad asistencial, que los pacientes se sientan seguros, porque debemos de defender a los pacientes desde el Colegio de Médicos.
No, y además una obligación de los colegios, ¿eh? Sí, como organizaciones de derecho público-privado, una de las obligaciones estatutarias de los colegios es vigilar. Especialmente, claro, de hecho la colegiación hoy día y ejercer la profesión médica es muy complicado.
Sí, de hecho yo escuchaba una entrevista de Martínez Selles, claro, en el que hablaba, la parte fea del colegio es la parte deontológica y la parte bonita, ¿no?, es un poco la defensa del médico.
Como médico colegiado te exigen todas las garantías y ahora resulta que surgen establecimientos de prestación de servicios pseudomédicos, y en esto también hay que decir que la OMC ha puesto por fin, a petición de muchos de estos especialidades afectadas, un observatorio de pseudoterapia, pseudociencia, imagínate lo que hay ahí. Pero es que al final los abogados que se dedican a las negligencias médicas han descubierto que donde se producen enormes casos de negligencia es por intrusismo, y ahí los jueces están condenando con penas absolutamente ejemplares. Es que cuando no te atiende un médico, entonces todo el peso de la ley cae sobre ti. Usted no se puede dedicar a hacer de médico. Para ejercer la profesión médica tiene usted que estar registrado, titulado, y es que ya vale. Es que te hacen actos médicos, láseres, tratamientos, por en cualquier sitio. Iba a decir una barbaridad, no lo voy a decir, ¿eh?
Sí, alguien tiene que separar la paja del heno, ¿no? Y poner un poco las cosas en su sitio. Y efectivamente hay que tener cuidado porque se llaman pseudociencias a todo y no puede ser. O sea, hay médicos que ejercen perfectamente bien y con una utilidad clara bajo indicación médica, la acupuntura, la ozonoterapia, la homeopatía, las terapias naturales, con lo cual, ojo. Que es que lo que tenemos que vigilar es efectivamente que en cualquier sitio, que ni siquiera es sanitario, cualquiera sin un título y sin una experiencia,
que no nos mueva una oferta, María,
haga las cosas.
Que no nos mueva una oferta.
Efectivamente.
Que nos mueva una calidad.
Aquí está el Colegio de Médicos para garantizar esa calidad y
que ya lo decían los abuelos, que lo barato sale caro, los refranes siempre tienen algo o mucho de verdad. Además, el Colegio de Médicos también es muy importante la relación que crea con la industria, la relación que crea, María, con los no asistenciales, con la gestión. ¿En qué punto estáis desde el Colegio de Médicos? Bueno, pues para abordar toda esta parte.
Es otra de los ámbitos un poco olvidados, yo creo, en los colegios profesionales. Es muy importante el papel de los médicos asistenciales, pero no es menos importante el papel de aquellos gestores médicos que trabajan dirigiendo las instituciones o en la parte de investigación, como es la farma. Entonces, yo creo que los colegios han olvidado un poco este papel
y otra vez el Colegio de Madrid, yo creo que se pone al frente en la apertura de darle voz a este ámbito de la investigación de los médicos en la farmacoindustria y a los médicos que están al final gestionando la institución. Estos gerentes, directores médicos, que al final es la voz de los médicos, pero tenemos que revisar qué hacen, qué necesitan, qué apoyo requieren, así como en el mundo de la farmaindustria. Exactamente lo mismo, que es que ahí tenemos a todo farmaindustria que reúne un montón de profesionales liberales y, oye, la mayoría son médicos, pues deberían de tener su referente en su colegio, sí. Que los médicos se pueden pueden trabajar en un ámbito asistencial, ojo, y también no asistencial.
Así es.
Y también es muy importante, ¿eh? Dirigen al final... las consecuencias de los asistenciales,
claro,
con lo cual debemos de poner también el foco en ello.
Añadir que está regulado en el Código Deontológico.
Claro.
La función del médico director, del médico cuando no desarrolla labores asistenciales, pero influye en la labor asistencial de otros compañeros, ahí está absolutamente claro que tiene que defender los mismos principios
solamente
de
la
ética.
Gestión, la claro, gestión de recursos la deciden ellos.
Una gestión puramente mercantil, de recursos, de beneficios, tiene que ser una gestión ejerciendo como médico. Y en la industria y en la investigación tienen que ejercer como médicos.
Claro.
Porque es que lo son, si no que renuncien a su profesión médica y les llamamos de otra manera.
Sí. Ignacio, para finalizar, ¿cómo ha recibido el médico de la privada la creación de esta mesa?
Espectacular. Ha sido llamadas diarias, no se lo creen mucho, porque claro, hay mucha... A ver cómo te digo, hay mucho escepticismo, hay mucha... El médico en general está deprimido. En la privada son tantos años sin que nadie se preocupe de su problema... que ya daba la batalla por perdida. Es verdad que un Unipromel fue un rayito de luz, pero ya cuando ven una institución colegial, la más grande de España, junto con el de Barcelona, que también ha constituido mesa de privada, cuando ya ven que los colegios más importantes de España toman un poco la decisión de apoyar al profesional libre. Es que en España no hemos creído que ejercer de médico solamente es cuando lo hacen la sanidad pública. Y la profesión médica es fundamentalmente liberal. Entonces, ¿por qué a mí, que ejerzo libremente, que no me someto a los criterios de una administración, y esa es la mejor medicina, la medicina libre, ¿por qué no me apoya? Entonces, la noticia de la mesa ha sido recibida con muchísimo entusiasmo, cuidado, con reservas, porque finalmente el médico, insisto, el síndrome de burnout médico sí. Está en unos límites que de verdad ya es preocupante, pero por lo menos han visto un rayo de esperanza, ¿no? Una luz al final del túnel. Y yo creo que va a dar muy buenos resultados, ¿eh? Porque Unipromel y el ICOMEN unidos creo que tenemos una potencia de tiro bastante fuerte, ¿eh?
Yo también lo creo,
y
sí.
Y creo que los otros actores han tomado muy buena nota, ¿eh? De que lo que viene no trata de perjudicarlo, a lo mejor le hacemos un gran favor.
Seguro.
Porque el camino que habían tomado era un camino verdaderamente equívoco y que les conduce a un conflicto donde el que más tiene que perder al final es la compañía o el grupo hospitalario.
Uh-huh.
Porque si te quedas sin médico,
así es.
Se acaba tu modelo de negocio.
Sí, está claro.
Hoy todo va de retener talento y atraerlo. O mejor dicho, atraerlo y retenerlo. O usted favorece esas condiciones o mañana te puede encontrar que el médico decida no trabajar en el modelo privado tal como está ahora mismo constituido, ¿no?
María, yo me sumo a la felicitación y te pediría una conclusión final. Bueno, pues desde el colegio, siguientes pasos y sobre todo la importancia de la medicina privada dentro del Sistema Nacional de Salud.
Bueno, al final yo creo que esta junta en el Colegio de Médicos, bajo mandato de Martínez Sellés, lo que hace es un paso adelante en una mentalidad abierta, una mentalidad que recoja... lejos de ideologías, que recoja de verdad las necesidades del médico en cada uno de sus ámbitos, que aporte mentalidad abierta, que aporte libertad y que sobre todo defienda la calidad asistencial en beneficio de los pacientes. Y bueno, yo creo que bueno, desde mi humilde posición, en esta junta del Colegio de Médicos, que tengo el privilegio de estar presente, es este granito de arena para defender la dignidad del médico para y por bien de nuestros pacientes. Y eso yo te diría que lo que define esta junta y lo que define a Martín de Celles es la valentía de tomar las acciones que son necesarias para alcanzar este objetivo. Vengan de donde vengan, de cualquier mentalidad, de cualquier ideología, pero que tengan ese único objetivo final para el Colegio de Médicos.
Bueno, yo lo primero, daros las gracias a los dos por dejarme también este granito de arena de poderos dar voz. Os emplazo, por favor, a que profundicemos en cada uno de los temas de los que hemos hecho una pincelada para saber en qué estáis trabajando a favor de los médicos, y sobre todo me uno a la felicitación de que este colegio trabaja por la defensa de los médicos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Rocío.